Vamos a dar comienzo esta mañana. Si quieren abrir sus Biblias en el capítulo 14 de Mateo. Capítulo 14 de Mateo y vamos a ver versículos 13 hasta el 21 esta mañana. Mateo es el primer evangelio. No sé si tienen ustedes una Biblia, no sé si les pueden prestar una Biblia para... ¿Sí? Ah, aunque okay, tienen una Biblia ya por ahí. Muy bien. Pero si hay otra por ahí, para que, porque son varios, si se puede, si encontramos una. Mateo capítulo 14 y vamos a ver 13 hasta el 21. Esta mañana vamos a hablar del único milagro de nuestro Señor Jesucristo. Claro, después aún, además del milagro de la resurrección, que se narra en los cuatro evangelios. Mateo capítulo 14, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9 y Juan capítulo 6. Este milagro se menciona o se narra en los cuatro evangelios. Y estamos hablando del milagro de la alimentación de los 5,000, ¿sí? Yo creo que hay algo importante ahí que el Señor nos quiere enseñar. Y que de hecho yo no le llamaría el milagro de la alimentación de los 5,000, porque como vamos a ver, fueron más de 5,000 personas las que fueron alimentadas y saciadas en ese día. Yo le llamaría el milagro de la alimentación de los más de 10,000, porque no sabemos con exactitud cuánto fue. Pero de hecho, este milagro es una parte bien importante y clave en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Después de que Jesús realizó este milagro, la gente estaba tan fascinada con Jesucristo, por lo menos de manera superficial, que quisieron llevarse a Jesús para hacerlo rey a la fuerza. Obviamente sabemos que eso no era el plan de Dios. Pero ¿quién de nosotros no quisiera tener un gobernante que nos ofreciera alimentación gratuita? Seguro médico gratis, uff, con lo caro que están las cuentas del doctor, ¿no? Pues todo eso lo estaba ofreciendo Jesús. Jesús estaba sanando enfermos, estaba resucitando muertos, les estaba proporcionando alimentos gratis. Yo votaría por él, ¿ah? En vez de tener ahorita, por ejemplo, gobernadores corruptos como los que tenemos, que en vez de darnos están quitando, tener un gobernador que te diera todo eso gratuito. Es como el paraíso sería, ¿no? Pues ¿sabes qué? Un día va a ser así. Un día en el reino de Cristo, cuando Él establezca su reino, será un reino perfecto. Fuera, sin injusticias, sin enfermedades, todo lo que tú te puedes imaginar como un reino perfecto, va a ser cuando Cristo venga otra vez a establecer su reino. Y a partir de que esto sucede, Jesús empieza a retirar de las multitudes. Hemos visto en capítulos anteriores que había habido un rechazo contundente a todo lo que Jesús estaba predicando. Primero, ¿quiénes fueron los primeros que le rechazaron? Ok, los hombres religiosos, los que supuestamente debieron ser los que reconocieron al Mesías con todo lo que sabían de las Escrituras, fueron los primeros que comenzaron a rechazar a Jesús. Y después vimos en el capítulo anterior, o mejor dicho, al principio de este capítulo, otro rechazo más de quiénes. ¿Qué otro grupo, además de los religiosos, estuvo re rechazando a Jesús? ¿Ah? Además de los religiosos. ¿Quién le quitó la vida a Juan el Bautista? ¿Eh? Herodes. ¿Y quién era Herodes? Un gobernante. Entonces tenemos el rechazo primero de los hombres religiosos, tenemos el rechazo de los gobernadores y aquí tenemos a las multitudes queriendo hacer rey a Jesús, algo que no estaba dentro de los planes de Dios en ese momento y por esa razón Jesús comienza a retirarse de las multitudes. Y estamos hablando que en el último año del ministerio de la vida de Jesús, que estuvo aquí viviendo aquí en la tierra con nosotros, lo pasó de manera exclusiva cerca de sus discípulos, enseñándoles y preparándoles para lo que esperaba, es decir, su muerte y su resurrección, y enseñándoles y preparándoles también para el trabajo que los discípulos iban a tener que hacer para establecer su iglesia y edificar lo que llegaría a formarse, que sería la iglesia. Recuerden, para este entonces todavía la iglesia no había sido formada. ¿Eso sucedió hasta cuándo? Ahorita que estamos estudiando Hechos, a ver, los varones, a ver si han aprendido algo. Hijo, estos siempre andan dormidos, ¿verdad? Bueno, pero la idea es que la iglesia comienza en el momento que desciende ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Recuerdan Jesucristo? A ver, ahí está lo de Hechos que hemos aprendido. Muere Jesús, resucita Jesús, Jesús habla con sus discípulos, y antes de ascender al cielo dicen, regresen a Jerusalén porque recibirán, ¿qué? Poder, ¿no? El Espíritu, y me serán testigos en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, ¿sí? Y ahí es donde da comienzo, cuando el Espíritu Santo desciende, da comienzo en Jerusalén, la iglesia, no en Roma, como muchos nos hacen creer. La iglesia comenzó en Jerusalén y con judíos mayormente, ¿ok? Después se abrió la puerta a los gentiles que somos nosotros. Así es que esta mañana vamos a dar comienzo a la lectura del texto que tenemos esta mañana en el capítulo 14, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo que estamos aquí reunidos. Gracias por, pues, tu palabra. Y esta mañana quiero pedirte, Señor, que nos guíes a través de ella, que podamos aprender qué es lo que significa este milagro que tú hiciste cuando alimentaste a multitudes, de más de 10,000 personas, de la nada, Señor. Y quiero pedirte que me des palabras sencillas para poder explicar de una manera clara tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón sensible para recibir tu palabra, y no solamente eso, sino para poder practicar lo que vamos aprendiendo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir ahí entonces y comenzar leyendo el versículo 13. ¿Listos? Dice, al oírlo Jesús. Cuando está diciendo al oírlo Jesús, ¿a qué se está refiriendo? En el pasaje anterior vimos que Herodes había dado muerte ¿a quién? A Juan el Bautista. Entonces, cuando está diciendo aquí, al oírlo Jesús, se está refiriendo cuando Jesús oyó que Herodes había dado muerte a Juan, entonces dice, se retiró de allí en una barca, solo, en un lugar desierto. Recuerden, este milagro está narrado en los cuatro evangelios, y cada uno de los evangelios, pues, da su versión, ¿verdad? Que al final lo que hacemos es que la entrelazamos y podemos completar a lo mejor cosas que otro no dijo o de maneras diferentes que lo vieron, etcétera, ¿no? Pero aquí Mateo dice que Jesús se retiró, ¿qué? Solo, ¿no? Sin embargo, tanto Marcos, Lucas y Juan, aparece que Jesús va solo, pero junto con sus discípulos, y de alguna manera estaban buscando una soledad. Querían apartarse para estar en privado, para descansar y para tener comunión entre ellos. Entonces, podemos decir que cuando dice aquí que se retiró solo, debemos asumir que era solo también con sus discípulos, ¿ok? Dice que se retiraron a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Entonces, después de que Jesús escucha de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se retira, se sube en una barca con sus discípulos, se retira y se está dirigiendo hacia un lugar solitario. En el Evangelio de Lucas nos dice hacia dónde se dirigieron, en el capítulo 9, y en el versículo 10 nos dice que se dirigieron hacia la ciudad de Betsaida. A ver, vida de Cristo, ¿dónde estaba Betsaida? Díganme, por favor. En Galilea al norte, ¿verdad? ¿Al lado de qué ciudad estaba? A ver. Capernaum. Ay, se han aprendido, qué bueno. Me siento más o menos tranquilo, ¿verdad? De que vamos aprendiendo algo. Bueno, pero estaba en Betsaida, estaba realmente en la costa este del mar de Galilea. Y aunque dice que se dirigieron ahí, posiblemente se dirigieron a un lugar cercano ahí, donde había, pues estaba solitario, un lugar que estaba abierto ahí, a lo mejor donde había mucho pasto. Y ahí lo vemos en Lucas 9 y 10. Ahora, la gente de los alrededores se adelantó. Jesús se sube en el barco y va navegando hacia Betsaida, pero la gente cuando se da cuenta que Jesús estaba dirigiendo por allá, gentes de todas partes, quizás de Capernaum, de Betsaida, de Corazín, de Tiberias, todas esas multitudes de gente se dirigieron hacia Betsaida y la estaban esperando. Cuando Jesús llegó ahí y desembarcó, allí estaba una multitud de personas. Leemos en el versículo 14. Dice, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Entonces, la gente se le adelanta y lo que resalta inmediatamente de Jesucristo es que, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando desembarcó allí? Vio a toda esa multitud de personas y ¿qué sintió por ellos? Compasión. Aún antes de realizar el milagro de alimentar a más de 10,000 personas, dice Cristo que los vio, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos. Increíble, ¿no? Créanme que yo creo que Jesús estaba agotado y sus discípulos estaban cansadísimos de estar yendo de aquí para allá predicando el evangelio, pero aún así Jesús se detuvo y tuvo tiempo para sentir compasión por las personas y sanarles. Y ojo, aún a pesar de que las personas que estaban allí, muchas de ellas solamente estaban allí para buscar un beneficio personal de Cristo. No le estaban buscando porque, ay, vamos a creer, Él es el Mesías. No, estaban allí porque como muchos de nosotros a veces hacemos, buscamos a Dios cuando tenemos una necesidad, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos necesidades, porque si no, nunca le buscaríamos, ¿no? Pero es una actitud que tenemos muy humana, muy natural. Tengo algo, tengo una enfermedad, estoy pasando por una necesidad, ah, busco a Dios. Y gracias a Dios por las necesidades, ¿verdad? Y las enfermedades, porque si no, difícilmente nos acercamos a Dios cuando todas las cosas nos están yendo bien. Y esto es algo muy natural en nosotros, ¿no? Y honestamente yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos hecho algún tipo de demanda o promesa a Dios. ¿Quién de ustedes no ha hecho alguna promesa un día a Dios? ¿O algún tipo de demanda a Dios? Yo creo que, bueno, a lo mejor si eres muy joven, pero aún si eres muy joven, yo creo que alguna promesa le hemos hecho a Dios a cambio de recibir un favor del Señor. Aun cuando ni siquiera a lo mejor estamos cercanos a Dios o nunca nos acordamos de Él, cuando pasamos por algo, ay Señor, te prometo que si me cumples eso, voy a hacerte fiel. Y hacemos cosas así, ¿no? Yo me acuerdo que una vez hicimos una manda. Digo hicimos porque en realidad no la hice yo, la hizo mi papá, pero yo lo acompañé. Estaba muy chico, yo a lo mejor tenía unos 3, bueno ya ni tan chico, ya tenía barba y bigote. Pero no, tenía yo creo que unos 13, 14 años, más o menos. Vivíamos nosotros en la Ciudad de México. Y recuerdo que mi papá hizo una manda o una promesa de ir caminando desde, pues a lo mejor los que no conocen la Ciudad de México, pues no se dan, es una cosa enorme, ¿no? Pero nosotros vivíamos en el sur de la Ciudad de México. Y hizo la promesa de ir caminando desde... Ah, pues ahorita se está riendo de mí Guillermo porque se la pasa caminando todo el día y dice, oh, esto no aguanta nada. Y ayer lo vimos, por cierto, caminando otra vez haciendo ejercicio. Pero bueno, el Estadio Azteca, más o menos, íbamos a ir caminando hasta la Villa de Guadalupe. Yo no sabía, y hasta ahorita me puse a investigar, pero son como 21 kilómetros, ¿sí? Yo tenía 14 años y pues estaba fuerte, ¿verdad? Joven, energético, todo. Y dije, pues nada, fácil. Y ahí empezamos la caminata, ¿no? Pero hace 35 años o más de eso, ¿cuánto? Ya ni sé, 37 años más o menos, no había la tecnología que hoy tenemos en los zapatos tenis que usamos. Hoy en día te pones unos tenis y ni sientes que tienes tenis. Vas como flotando, ¿no? Y los malos, los que son de Nike Air y quién sabe qué, no, sientes que vas volando. En aquel entonces los tenis eran como huaraches mexicanos. Esos eran unas suelas de plástico duras. Y además la tela y eso, no creas que eran así suavecitos. Pues empezamos a caminar y pues, como a los 2, 3 kilómetros ya traíamos unas ampollotas, ¿no? Pues más o menos calzábamos del mismo número. Y mi papá me dijo, oye, pues te cambio mis zapatos, ¿no? Híjole, pues ni modo, ¿no? Y ya se los cambié y ahí vamos, y unos kilómetros más, y ahora yo traía unas ampollotas ya. Eran los tenis bien chavas que tenía mi papá, ¿no? Total que llegamos ya al Zócalo de la Ciudad de México, ya que es el rumbo ya hacia la villa, ¿no? De Guadalupe. Y nos sentamos a desayunar, ay, ya estábamos relajándonos, ¿verdad? Y después del desayuno, pues en primera no nos enfriamos antes, error. Ah, porque cuando, pues, Guillermo de saber, si tú vas caminando por mucho tiempo, corriendo, y de repente te sientas y ahí te aguantas, es horrible porque los músculos se aprietan y empiezan a darte, ¿qué? ¡Calambres! No, hombre, según ya nosotros nos íbamos bien contentos, ya reenergetizados con el desayuno, unos molletes que nos comimos, buenísimos, ¿verdad? Pero nos paramos y nos ¡ay! Ya los calambres, ¿no? Y total, hijo, ya no sabíamos si debíamos ir, seguir o no. Pero mi papá dijo, no, pues vamos, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Total que llegamos hasta la villa, mi papá se metió, yo me metí atrás de él, hizo lo que tenía que hacer allí, rezó, no sé qué. Y ya ya cuando salimos de ahí, ya dijo, ¿sabes qué? Ya no aguantamos. Nos regresamos en el metro y llegamos en taxi a la casa. Pero al final de cuentas, a lo que voy es que todos, de alguna manera, hacemos ese tipo de cosas. Cuando hay alguna necesidad, cuando hay alguna enfermedad, todos hacemos promesas a Dios. Ahora, no estoy diciendo que Guadalupe sea Dios, ¿ok? En ese tiempo era que lo que nosotros conocíamos en nuestra ignorancia de la palabra de Dios como un Dios o un intercesor, ¿ok? Pero todos hacemos cosas así de cierta manera. Ahora, aún a pesar de todas esas cosas que hacíamos nosotros, como estos que le estaban buscando con un interés personal, aún a pesar de eso, Jesucristo tuvo compasión de mí. Jesucristo tuvo compasión de mi papá. Y Él un día nos salvó. Y nos ayudó a ver con claridad que lo que Él había hecho por nosotros en la cruz era haber pagado por nuestros pecados. Aún a pesar de que nosotros le buscamos por pura conveniencia, Él utilizó eso mostrando compasión a mí y a mi papá, y hoy en día estamos aquí con Cristo, ¿verdad? De la misma manera, estos hombres que estaban ahí, muchos estaban buscando a Jesús con para obtener un beneficio personal. Sin embargo, Jesús dice aquí que sintió que se detuvo, sintió compasión por ellos y les sanó. Y seguramente muchos de esas personas llegaron a creer en Jesucristo también. Ahora, a pesar de esto, los discípulos, y esto también es muy humano, yo creo que bajita la mano estaban diciendo, ¡ay, Señor! Mira todo este tipo, este gentío aquí. Estamos cansados, estamos agotados. ¿Qué no nos dijiste que nos retiráramos para tener un relax aquí en el resort de Bethsaida? ¿Ah? ¿Y qué pasó? Que llegó Jesús y vio a toda la gente y sintió compasión. ¡Ay, Señor! Solamente tú. Yo creo que bajita la mano los discípulos estaban diciendo, ¡ya! ¡Córrelos! ¡Córrelos! ¡Que se vayan a su casa! ¡Vamos a pasar un tiempo juntos! ¿No? Y fíjense lo que dice aquí en el 15. Dice que al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto. ¿Qué no ves? No hay nada. Y ve todo el gentío. No hay Walmarts, no hay Safeways, no hay dónde ir a comprar nada. ¿Sí? Y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimentos. Puedo ver a los discípulos y yo me puedo ver aquí también. Porque cuando yo estoy cansado, yo tengo estas mismas actitudes. ¿sí? Estoy pensando solamente en mí. Yo puedo imaginar a los discípulos diciendo, vaya, que se vayan, por favor, danos un momento de descanso. Sin embargo, Jesús, ¿qué dijo aquí? Él sintió compasión por ellos, sintió su dolor, sintió su necesidad y estaba allí presente sin pensar en sí mismo. Porque créanme que Jesucristo estaba cansado también. Sí sabemos que Él es Dios, pero también era 100% hombre. Y Él se cansaba igual que nosotros. Él tenía hambre igual que nosotros. Y seguramente Él estaba agotado también. ¿Sí? Ahora, los discípulos habían visto a Jesús realizar milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y pudiéramos nosotros criticarles por su falta de fe. Porque lo habían visto resucitar hasta muertos. ¿Qué no podía decir? Pues hágase, convierte estas piedras en pan. Pues tú eres Dios, ¿no? Y pudiéramos criticar eso de Jesús. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que esta es una actitud que muchos de nosotros, por lo menos yo lo digo en mi propia persona, yo a veces tengo este tipo de actitudes también. Pienso en cómo satisfacer mi propia necesidad, pero no quiero pensar en las necesidades de otros, ¿no? Cuando alguien está pasando por un mal momento, no soy a veces ni para llamar y levantar el teléfono, oye, ¿cómo estás? ¿Verdad? Porque, ay, yo ya trabajé mis 8 horas, ¿no? Mañana, si quiere, mañana le hablo. Uf, imagínense si Jesús hubiera tenido la actitud que tuvo, que nosotros tenemos, ¿no? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Sí? Pero vemos que él, ¿no? Él dice, él sintió compasión en el 16, dice, pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan. Dadles vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y creo que es en el Evangelio de Juan donde dice que esos 5 panes y 2 peces eran de un muchacho que andaba por ahí. ¿Sí? Y no creas que eran 5 panes como los que hoy vas ahí al Costco, ¿no? Que son unos baguettes de este tamaño para hacerte unas tortotas así grandotas, ¿no? Y no creas que eran 2 salmonzotes. Seguramente eran como unos charalillos, ¿verdad? O unas sardinas a lo mucho, a lo más grande. ¿Qué era eso para alimentar a más de 10,000 personas? Yo puedo imaginar, sí, Jesús, y tu nieve de qué la quieres, ¿no? ¿Cómo quieres que le hagamos? Tenemos estos 5 panecitos y estos 2 pececitos. Dime tú. ¿Cómo le vamos a hacer para alimentar a esta gran cantidad de personas? Pero ¿saben qué? Es allí precisamente donde Jesús les quería tener a sus discípulos. Y es allí donde Jesús nos quiere tener a nosotros también. Cuando tú dices, ¿sabes qué? No tengo nada. No tengo nada que ofrecer. ¿Qué es lo que hacemos? Es cuando nosotros venimos y acudimos a quien sí nos puede dar todo. Y ese es Dios. Entonces, cuando tú estás sintiendo una necesidad, es cuando realmente venimos y apreciamos a aquel que sí puede darnos lo que necesitamos y aprendemos a tener dependencia a Jesús. Y eso es lo que les quería enseñar Jesucristo aquí a sus discípulos. Ustedes deben de aprender a depender de mí. Yo puedo proveer lo que ustedes necesitan, pero necesitan ustedes saber que no tienen nada. Tráiganmelo, fíjense bien lo que dice en el 18. Jesús les pidió lo poquito que tenían, ¿sí? Y que en ese momento era todo lo que ellos tenían para comer. Y fíjense bien en el 18, dice, Él les dijo, traédmelos acá. ¿Qué lección tan importante para nosotros, no? ¿Qué lección les está dando aquí Jesucristo a sus hijos? Y a nosotros también, nosotros debemos estar dispuestos a traer aún lo poquito que según nosotros tenemos, sabiendo que el Señor puede hacer maravillas con lo poquito que le traemos. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Ay, no, Señor, es que pues no tengo lo suficiente, ¿no? O vamos y, ay, no tengo para ofrendar, o no tengo para dar servicio, no tengo tiempo para servir a Cristo. Ay, voy a ofrecer mi casa. No, porque es muy chiquita. ¿Y qué estamos aprendiendo aquí? Eso no importa. ¿Qué es lo que importa? Tu actitud. que tú estés dispuesto a traer eso poquito que tienes a Cristo, esperando que Él puede hacer maravillas con eso. Pero nosotros nos limitamos a ofrecer, por ejemplo, a ofrendar, porque digo, ay, pues si ofrendo esto, pues ¿con qué loncheo al rato? ¿Verdad? O pues sí quiero servir, pero tengo que terminar esto y el otro y el otro y este proyecto y el otro. Y son cosas que nos detienen. Y si no lo hago, pues es que entonces no voy a poder suplir esta necesidad. ¿Sí? O no puedo ofrecer mi casa porque esto y el otro y el otro. Debemos aprender esto. La lección aquí tan importante que Jesús está enseñando es que si tú estás dispuesto con todo tu corazón a traer lo poquito que tienes al Señor, Él lo puede multiplicar, ¿sí? Para que sea de bendición, no nada más para ti, como vamos a ver aquí en el pasaje, sino para las demás personas también. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y los discípulos seguramente estaban pensando, no, pues si le llevamos esto, apenas son 5 panes, 2 peces, apenas para nosotros, y vamos a quedar con hambre, ¿no? Porque así somos, no, mejor no me lo quedo yo, ¿no? Pero Jesús está diciendo, tráiganmelo para acá. Y miren lo que sucedió en el versículo 19, lo increíble sucedió. 19 dice, y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Casi como que no se nos quiere a dar la idea de que era un gran milagro, ¿no? Pero sabemos que lo fue. No se nos dice de dónde salieron, si estaban brotando así los peces del suelo, o de las canastas brotaba el pan, ¡fum!, así como, ¿no? No, eso no importa. Lo importante es que Jesús tomó el alimento, se los dio a sus discípulos, y sus discípulos supieron la necesidad de las más de 10,000 personas que estaban presentes en esa tarde. Y vemos que lo primero que debemos de notar aquí es que antes de que Jesucristo realizara el milagro, ¿qué fue lo que hizo? Dio gracias. Pero no solamente en lo personal, sino dio gracias que públicamente, porque reconocía que al final de cuentas, ¿de dónde viene todo? De Dios, del Padre, ¿no? ¿Y qué tal nosotros damos gracias por los alimentos cuando estamos? Pues sí, yo sí, cuando estoy en mi casa, ¿verdad? Y cuando nadie me ve. Pero ¿qué tal damos gracias a Dios cuando estamos en un lugar público? Cuando estás en el comedor de tu escuela, por ejemplo, hay mucha gente, ¿no? O estás en el mall. ¿Qué haces? ¿Eres de los que te agachas así como que te estás rascando la ceja? ¿Como que te duele la cabeza así y estás orando? ¿O realmente bajas tu rostro para agradecer plenamente y con honro y gloria a Cristo que te ha provisto por todo? Yo sí a veces le echo así como... Ay, nos da vergüenza muchas veces, ¿no? Pero vemos que lo primero que Jesús hizo aquí fue dar gracias públicamente al Padre. Yo no sé lo que yo hubiera hecho cuando Jesús estaba orando. Yo me puse a pensar, ¿qué hubiera hecho yo cuando Jesús, me puso a orar? Seguramente pues cerraron los ojos, ¿no? Como le hacemos nosotros. Y yo creo que yo en mi incredulidad, yo hubiera sido de los que hubiera levantado mi vista como esperando a ver a qué hora llegaba el camión repartidor de comida, ¿no? O algo así. Pero no. O sea, yo eso es lo que yo hubiera hecho en mi incredulidad, ¿no? Pero Él se los dio simplemente, dice, se los dio a sus discípulos y sus discípulos le repartieron a la multitud. ¿Cuánto alimento fue? Bien, 20 y 21. Vamos a leer 20 y 21. Y comieron casi todos y quedaron medio satisfechos. ¿Así dice? Ay, espero que sus Biblias no digan así. A ver, ¿cómo dicen sus Biblias? ¿Y comieron cuántos? Todos. ¿Cuántos eran? Más de 10,000, no sabemos. Y además dice que no comieron hasta saciarse. Eso quiere decir que ya no les cabía Nada, así como cuando comemos los varones cuando vamos a los estudios y que ya estamos, ay, ya no, sacamos hasta la banderita blanca de que ya pedimos paz. Así quedaron saciados todos. Y dice, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por eso digo, no es el milagro de los 5,000, alimentación de los 5,000, sino más de 10,000 personas fácilmente fueron alimentadas. No fue un milagro cualquiera. A veces lo vemos, ay, sí, Jesús les dio de alimentar como a 10,000 personas. Como lo vemos así, ay, sí, a verlo, hazlo tú, ¿no? Yo diría. Pero la verdad es un gran milagro. Y me parece bien interesante. Obviamente la cantidad de personas que comieron es un milagro increíble. Y casi siempre mi enfoque había estado allí. ¡Wow! ¿Cuántas personas se saciaron, no? Pero esta semana que estaba leyendo el pasaje, pude ver algo que antes no había visto en estos mismos versículos. Y eso es la cantidad de comida que sobró. Fíjense bien cómo dice aquí el texto. Dice que sobraron ¿cuántas cestas llenas? 12 cestas llenas. ¡Qué casualidad! ¿No? ¿Cuántos discípulos eran? Los que se estaban quejando, ay, no vamos a tener para nosotros. Mándalo, regresa, los que se vayan a su casa, porque no nos va a alcanzar para nosotros. ¿Cuántas sobraron? 12. Una se querían para cada llena, para cada uno de los discípulos. Qué lección, ¿no? Yo creo que la verdad, tantas veces en mi propia vida, yo he sido receptor, puedo llamarlo así, de la provisión de Dios de manera increíble. Y la verdad es que ni sabría por dónde empezar, ¿sí? Quizás debería empezar cuando decidimos ir al seminario, ¿no? Y a mi esposo ya va a llorar, no llores. Pero cuando decidimos ir al seminario, mi preocupación humanamente era, pues, ¿cómo le voy a hacer para pagar la renta del departamento? Que pues voy a tener que vivir en algún lugar y la verdad voy a estar de tiempo completo estudiando por un año. No voy a tener lo suficiente para poder pagar la renta del departamento. Ah, bueno. ¿Estás preocupado, Alejandro? Ahí te va. Conocimos a una persona. Había leído libros de él muchas veces y todavía hay decenas de libros de este Charles Ryrie que ni lo conocía. ¿Sí? Llegamos un día cuando íbamos rumbo a Iowa desde México, paramos en Texas, lo conocí en un desayuno, conoció mi historia y al final cuando terminó sacó su chequera y me hizo un cheque por 6,000 dólares. Ah, aquí está para que puedas cubrir pues lo de tu renta si quieres. Ah, oh, caramba. Llegué, ¿cuánto te van a cobrar la repa? $500 al mes. ¿Cuánto? 12 por 5. 60. Qué coincidencia. 6,000 dólares era lo que necesitaba para cubrir la renta del departamento. Ah, qué coincidencia. No, no, no es coincidencia. Jesús sabe, Cristo sabe lo que tú necesitas, ¿no? ¿Y qué tal cuando Adriana, pues, le empezaron a salir unas manchitas en la boca? Negras, ¿no? Ay, ya nos empezamos a espantar. Y la llevamos al doctor. Y no, el doctor le dijo, pues se preocupó cuando la vio, dije, híjole, a lo mejor es algo de tu colon o algo, ¿no? Y necesitamos hacerte una colonoscopía. Ah, sí, doctor, ¿y cuánto cuesta la colonoscopía? No, pues salen $800 el estudio. ¡Pum! ¿De veras? Ok, doctor, gracias, vamos a pensarlo. Ya nos fuimos, ¿no? Y la verdad es que estuvimos orando, porque dijimos, pues, ahorita de dónde vamos a sacar $800 para pagar eso, ¿no? Y literalmente les digo, estábamos Adriana y yo orando y diciendo, Señor, pues tú sabes la necesidad que tenemos. Si tú quieres que ella se haga el estado, pues Señor, provee. Y en ese instante, ¡ring! Híjole, suena el teléfono. Y Adriana contesta el teléfono. Ah, no, 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 pues soy fulanita de acá, de la iglesia de Willamette Bible Chapel. Sabemos que has estado enferma y fíjate que los ancianos de la iglesia de Willamette Chapel hicieron dar una ofrenda de $800 para pues, cualquier necesidad que tengas del doctor. ¿Cuánto? $800. La cantidad exacta que en ese momento, Adrián y yo, comenzamos a llorar. De verdad. ¿Cuántas veces Dios ha provisto para todo lo que necesitamos? ¿Y cuántas veces nos quejamos y empezamos a dudar del poder de provisión de Dios? Pues yo no sé. Ahí les va otra más. Nada más para que vean que Dios es proveedor de todo lo que nosotros. Me enfermé. Adriana me llevó a urgencias. Ahí en Grants Pass. Y ya saben que uno llega a urgencias aquí en Estados Unidos. Y si no te mata la enfermedad que tienes, cuando sales con la cuenta, ¡pum! Te da un paro. ¡Es carísimo! Todo. Ya me llevó allí. Estuve como 3 horas en urgencias. Y los que han entrado a urgencias hasta se ríen conmigo porque saben que es la verdad. Ya salimos de ahí. No, no se preocupe. Después le mandamos la cuenta. No, ok. Ya después me llega una carta. No, pues usted debe $3,000 por ahí. Un poquito más. 3 horas a $1,000 la hora. Wow. Porque siempre me dijo, hubiera sido doctor yo, ¿verdad? A lo mejor. Pero bueno, yo dije, pues ni modo, pues a ver cómo le hacemos. Vamos pagando poquito a poquito. Ya ves que te dan a veces, pues ve pagando lo que puedas, ¿no? Y como en la semana, me llega otra carta. Ah, señor Chávez, usted, hemos decidido que usted ya no debe nada. ¡Ah! ¡De veras, señor! Agarré el teléfono, yo todavía incrédulo. Y sonso también, porque ni para qué hablar, si ya te estoy diciendo que no vas a pagar nada, pues para qué hablas, ¿no? Pero bueno, hablé y ya me contestaron. Oiga, yo creo que, pues me llegó esta carta y aquí dice que no debo nada, pero yo creo que hay un error. No, señor, aquí tenemos que usted está en cero ya. No, oiga, pero no, es que yo creo que hay un error. Bueno, la señorita dijo, bueno, ¿quiere pagar? ¡No! Le digo, ¿sabe qué? Ah, ya le creo, está perfecto, ¿no? Y es ya, pues, eso totalmente cubierto, una y otra vez. Pero ¿saben qué es lo más triste de todo eso? No el milagro y la provisión que Dios ha tenido en nuestra vida, sino la falta de fe que yo tengo cada vez que tengo una prueba y una necesidad. Me preocupo cuando yo veo y puedo escuchar la voz de Cristo que me está diciendo, Alejandro, tráemelo a mí. Yo puedo proveer para lo que tú necesitas. Yo puedo darte cosas más grandes de lo que tú puedes tener. Y esa es la falta de fe que muchas veces tenemos y es algo bien, bien natural en nosotros. Y de verdad, pudiera seguir aquí hasta la noche, diciendo una y otra vez, cuántas veces Dios nos ha provisto lo que necesitamos, y no solamente físico, sino espiritual, una y otra vez, ¿no? Entonces, no debe sorprendernos, ¿no?, que Dios tenga la capacidad de crear algo de la nada, sino aún crear con exactitud lo que necesitamos, porque vemos aquí, ¿no?, que sobraron exactamente, ¿cuántas? 12 cestas, una para cada uno de los discípulos. Y pues Dios es el mejor administrador y con Él nunca hay desperdicios de nada. Nosotros somos bien desperdiciados y más en este país. Ah, ya sé, sobre esto, tíralo, ¿no? Al fin que pues hay en abundancia, ¿no? Alguien que yo sé que no desperdicia nada es Moni, ¿no? Siempre anda guardando todo, ¿no? Pero la verdad es que Dios es así, Dios es un buen administrador con nosotros también. Entonces, podemos aprender muchas cosas aquí, pero vamos a ver algunas lecciones, ¿sale? Vamos a ver que debemos tener compasión por las personas que están necesitadas. Y vemos que Dios tiene un corazón que es sensible a las necesidades de los seres humanos. Y de la misma manera, nosotros debemos tener un corazón sensible a las necesidades de las personas. Aun cuando a veces nosotros estamos cansados, agobiados, tenemos prioridades en nuestra vida, cuando vemos la necesidad en una persona, oigan, no es muy difícil aún agarrar el teléfono y hablarle a alguien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Puedo ayudarte en algo? O sea, dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en los demás. Eso fue lo que hizo Cristo. Y eso es el corazón mismo de Dios. Dios para como el rey del universo, para atender tus necesidades y mis necesidades cuando nosotros estamos pasando por algo así. Entonces, debemos tener compasión nosotros por los necesitados. Otra cosa, debemos satisfacer las necesidades físicas, pero sin olvidar las necesidades, ¿qué? Esto lo hizo Jesús, ¿sí? Antes de darles el alimento que necesitaban. En los otros evangelios dice que Jesús les estaba hablando cosas concernientes al reino de los cielos. Y eso es algo que yo creo que también a veces caemos en el error. Muchas personas, muchas iglesias hacen mucho evangelismo social, como le llaman. Nos encargamos de suplir solamente las necesidades físicas, pero se nos olvida lo más importante y eterno, que es suplir las necesidades espirituales. Y recuerdo una vez, ¿no?, que me invitaron aquí a... Tenían un proyecto de ir y dar mochilas y zapatos y útiles escolares a la escuela de César Chávez. No era de esta iglesia, era de una asociación que se llama One Hope o no sé qué. Y yo fui a una junta de esas y creo que fue hasta con Karen ese día. Y nos dijeron, pues tenemos la idea de repartir estas cosas entre los niños. Y me dijo, pues se me parecía bien. Pero dentro de mí dije, ¿qué no sería bueno que también aprovecháramos para también dar el evangelio mientras estamos haciendo eso? Y levanté la mano y pregunté, oiga, ¿por qué no? Sí, me encanta esto que hacemos, pero yo creo que también debemos de complementarlo con algo espiritual. Oh, no, eso no. Eso no lo vamos a hacer porque no queremos dar la idea que lo estamos haciendo como para vender religión. Y dije, ¿saben qué? Bueno, no les dije nada, ¿verdad? Pero yo dije, no, yo no voy, hasta aquí llegué con esto, ¿no? Pero veo en Jesús que eso fue lo que hizo. Sí, satisfacía necesidades materiales, pero primero iba a lo que realmente importa más, que es lo espiritual. Y eso es lo que debemos hacer también nosotros. Ahora, número 3. Debemos dedicar lo poquito que tenemos para el Señor. Él demostró que Él podía multiplicar con exceso lo poquito que ellos les llevaron, ¿no? Y nosotros también debemos de aprender eso. No decir y tener la actitud siempre es que no tengo. No tengo, ¿cómo voy a poder ofrecer mi casa? Mira, está chiquita, ¿no? ¿Cómo voy a poder ofrendar si realmente pues no tengo lo suficiente, ¿no? Si has aprendido algo esta mañana, debes aprender que no importa lo que tú tengas, Dios es dueño de todo. Lo que Él quiere es que se lo traigas a Él con un corazón sensible, sabiendo que Él puede multiplicar eso, ¿ok? Número 4, debemos ser buenos administradores. Vemos cómo Dios aquí es el más excelente administrador, ¿no? Y los recursos de Dios son infinitos. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de ser buenos administradores con lo que Dios nos ha dado? Porque hay que recordar eso, se nos olvida que es Dios el que nos ha dado todo lo que tenemos. Si tienes, es porque Dios te ha permitido tener un trabajo y te ha dado salud para que puedas trabajar, ¿sí? Entonces debemos recordar eso, debemos ser buenos administradores con lo que Dios nos ha dado, ¿ok? Número 5, debemos proveer para otros y Dios se va a encargar de proveer para nosotros. Otra vez, ¿cuántas canastas sobraron? ¿Pero cuántos eran? ¿Cuántos eran en total? 13. ¿Quién estaba con los discípulos? Jesús estaba con los discípulos. Se nos olvida, ¿no? Ay, ya nosotros. Y ahí está esa es la misma mentalidad que tenemos. Primero yo y Dios lo dejamos siempre al lado. Sobraron 12, pero eran 13 personas. Y había otra lección importante para los discípulos ahí. Que yo he provisto para ustedes, ustedes compartan conmigo. ¿Sí? Él no necesita de nosotros, pero les está enseñando que, ok, yo les he provisto a ustedes, hay suficiente para cada uno de ustedes, compartan. Con lo que yo les he dado, compártanlo conmigo. Y eso es algo que debemos aprender también a compartir y proveer para otros, ¿ok? Número 6, debemos compartir con los que no tienen. Al final de, como dijimos, sobraron 12, ¿no?, canastas. Y el Señor nos da todo, nos da trabajo, nos da dinero, nos da posesiones, nos da salud, para que nosotros podamos proveer para otras personas, compartir con otras personas lo que Él nos ha dado, ¿ok? 7, debemos confiar en el poder de Dios para proveer, eso me falta a mí. La verdad que a pesar de tantas veces que he visto las bondades de Dios en mi vida, yo cuántas veces no dudo. ¿Cómo le voy a hacer, Señor, ahora para pagar esto? Tengo esta necesidad y dudo vez tras vez, ¿no? Y aun cuando nos parezca muchas veces imposible. Debemos aprender de cuando llegamos al punto de decir, no tengo yo nada y ni siquiera sé cómo le voy a hacer. Ahí en ese momento Dios te está diciendo, yo sí puedo, confía en mí. Y eso es lo que necesitamos hacer, confiar en que Él puede proveer. Y por último, el 8, Dios quiere proveer a través de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando dio gracias por los alimentos? ¿Qué fue lo que hizo con los alimentos? Se los dio a los discípulos. ¿Eran de ellos? No, eran del Señor, ¿no? Se los dio a sus discípulos y los discípulos lo dieron a las multitudes. Entonces, Dios quiere usarte a ti también, ¿sí? Con lo que Él te da a ti, tú debes aprender a darle a los demás, sabiendo que al final va a sobrar, ¿verdad? ¿No sobraron 12 al final? 12 canastas, al final va a sobrar, no temiendo que al final no te va a quedar nada a ti, ¿ok? Entonces, si verdaderamente nosotros, y con esto voy a terminar ya, si verdaderamente nosotros hemos llegado a creer en Jesucristo, este milagro de la alimentación de los más de 10,000, ¿qué debería de provocar en nosotros? Confianza. Confianza en Dios. ¿Has creído en Cristo? Pues esto debe de afianzar tu confianza en Él, ¿no? Que Él puede hacer grandes maravillas. Ahora, si tú no has creído en Jesucristo como Salvador aún, y no has decidido todavía confiar en Él, este milagro debería convencerte a ti de que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo vino a pagar por tus pecados en la cruz y Él quiere que confíes en Él. Entonces, yo te animo que si no has creído en Cristo, quizás este milagro de la alimentación de los 5,000 puede provocar en ti que tú pongas tu confianza totalmente en Jesucristo y que le busques como lo que realmente Él es. Y ahora, si eres alguien que solamente le busca cuando estás en aprietos o tienes una necesidad, una enfermedad, como yo lo hice muchas veces, quiero decirte, pues todavía tienes esperanza. La tuvo conmigo. Me tuvo paciencia a mi esposa, a mi padre, etcétera. Aun cuando tú le busques por eso, aún así Jesús puede tener compasión de ti. Lo único que tú necesitas hacer es entregar tu vida a Él. Y Él se va a encargar de proveer todo lo que tú necesites. No solamente cosas materiales, sino también en lo espiritual. ¿Ok? Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu compasión para con nosotros. Y cómo nos muestras a través de este pasaje, de este milagro que tú realizaste, cómo debemos ser nosotros también. Cómo debemos estar confiando en que tú tienes control absoluto de todo, que tú puedes proveer para cualquier necesidad que nosotros tenemos. Y que además, Señor, además de preocuparte todavía por esas cosas, todavía tienes compasión por nosotros para ofrecernos bendiciones espirituales enormes. Gracias, Señor, por tu gran provisión. Gracias por este pasaje. En el nombre de Cristo. Amén.